Mensajes de las Epístolas. Randolph Dunn. Introducción del Libro de los Hechos. El Imperio Romano tenía dos religiones predominantes antes del sacrificio expiatorio de Cristo. Judaísmo. Los judíos adoraban a un Dios vivo con mandamientos que obedecer y acciones que llevar a cabo. Al obedecer los mandamientos de su Dios y llevar a cabo acciones, se ganaban el perdón y la salvación futuros. Paganismo. Los dioses paganos eran dioses mitológicos o creados por el hombre, no podían hablar, por lo que no había órdenes. Sus actos de adoración se centraban en satisfacer los deseos sensuales. Se establecieron templos con prostitutas masculinas y femeninas. El emperador Domiciano se autotituló como dios de la tierra e insistió en que se le aclamara, ya que tal negativa resultó en persecución. El libro de los Hechos comienza con la ascensión de Cristo al cielo para estar con el Padre. 50 días después, en Pentecostés, Cristo derramó su Espíritu sobre todas las personas, no solo sobre los judíos. Como era Pentecostés, había judíos en Jerusalén, de todo el Imperio Romano. Los discípulos estaban reunidos en Jerusalén como Jesús les había ordenado. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Al oír el estruendo, los judíos corrieron al lugar donde estaban los discípulos. Hechos 2:2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y escuchad mis palabras. El profeta Joel profetizó, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo». Hechos 2:14-17. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y previo conocimiento de Dios, le matasteis crucificándole por manos de inicuos, a este, Dios lo resucitó, liberando de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:22-24. David, viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:31-33. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les respondió: «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:36-39. La palabra y en la frase «arrepentíos y bautizaos» viene de la palabra griega kai, una palabra que conecta arrepentirse y bautizarse. Otra palabra griega, de, también traducida como gi, separa dos palabras en lugar de combinarlas. La palabra de Dios crecía cada vez más, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Algunos discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Por eso presentaron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y la ley». Hechos 6:7-10-13. Esteban contó la historia y las profecías de los judíos acerca de Cristo a los líderes judíos reunidos. Luego preguntó: «¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien ahora vosotros habéis traicionado y matado, vosotros que recibisteis la ley como entregada por ángeles, y no la guardasteis». Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Y Saulo, más tarde conocido como Pablo, aprobó su ejecución. Hechos 7:52-55. Por temor a perder su poder y posición, los líderes religiosos comienzan inmediatamente a perseguir a los cristianos. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, siguió su camino, y cuando se acercaba a Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y él dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Hechos 9, 1, 3 a 7. El Señor le dijo a Ananías, «Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Ananías fue, entró en casa y poniéndole las manos encima, dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado, después de comer, recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos en Damasco. Enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo, «Él es el Hijo de Dios». Hechos 9, 15-20. Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Durante todo un año estuvieron reunidos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Hechos 11, 25-26. 13, 2. Pablo comenzó a viajar por las ciudades de Asia Menor proclamando a Cristo. Escribió cartas a los cristianos de varias de estas ciudades alentándolos a permanecer fieles y vivir con rectitud. En el libro de Romanos, Jesús fue declarado Hijo de Dios por su resurrección. El Evangelio es la vida, el sacrificio expiatorio por el perdón de los pecados, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret. Este Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Los justos viven por fe mientras que la vida de los impíos trae la ira de Dios. El poder eterno de Dios se puede percibir por la complejidad de su creación. Los impíos en sus pensamientos inútiles reemplazan al Dios inmortal con imágenes creadas por el hombre y por mitos. Los injustos son malos, maliciosos, codiciosos y envidiosos y aprueban a quienes practican actos impíos. La vida de un cristiano debe reflejar a Dios, de lo contrario su mensaje es vacío. La justicia de Dios se manifiesta por los actos de los cristianos basados en la fe en Cristo y justificados por su gracia. El amor de Dios está ahora en los cristianos a través del Espíritu Santo que Él dio a aquellos justificados, redimidos y reconciliados por la sangre de Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5 y 12. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». GN 2, 16-17. Pero la vida eterna se hizo disponible a través del sacrificio expiatorio de Cristo por la confianza del hombre y la obediencia a sus mandamientos. ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con él por el bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 6, 3-4. La vida pecaminosa de un ex cristiano murió y fue sepultada en la sangre de Cristo a través del bautismo. Sus antiguas creencias y tradiciones religiosas no deben ser parte de su nueva vida espiritual en Cristo. Esta relación puede romperse al entrar en una relación con Satán a través de actos pecaminosos que traen muerte espiritual a menos que se perdone al buscar el perdón y regresar a Cristo. Esto es como un pacto matrimonial que se disuelve por la infidelidad al pacto matrimonial. La infidelidad al pacto con Dios o con el cónyuge es adulterio. El pacto o ley dado por Dios a través de Moisés dejó de existir cuando Cristo fue clavado en la cruz y resucitó. En su lugar, Dios estableció un nuevo y mejor pacto a través de su Hijo con todos los que ponen su fe, confianza y obediencia en Cristo. Dios puso el Espíritu Santo en aquellos que resucitó de su bautismo en la sangre de Cristo, y constantemente escudriña el corazón y la mente del hombre interior mientras se comunica con Dios. La voluntad de Dios se cumplirá en aquellos que le aman y maduran conformándose a su imagen. Dios permite que personas con disposiciones únicas, buenas o malas, lleguen al poder para cumplir su propósito y mostrar su poder. Aquellos que confiesan a Cristo como Dios en el cuerpo humano de Jesús de Nazaret, a quien Dios resucitó de la tumba, serán salvos si su fe produce la acción de la obediencia. El Evangelio es el llamado de Dios a la obediencia a quienes abren su corazón. Dios lamenta que algunos de su pueblo se vuelvan contradictorios y se alejen, pero pueden ser restaurados si regresan a Él buscando perdón, de lo contrario, estarán perdidos eternamente. El sacrificio vivo del cristiano es una vida que no se conforma a la vida mundana aun cuando es probada. La iglesia que Cristo construyó es como el cuerpo humano, ya que ambos tienen muchas partes que funcionan juntas pero realizan tareas diferentes. Algunas de las funciones de las personas en su iglesia son: entregando su mensaje de perdón, enseñando cómo vivir vidas rectas, fomentando la fidelidad, satisfacer las necesidades de quienes se encuentran en situación de indigencia, dirigir y capacitar a otros para que maduren a la semejanza de Dios, mostrando misericordia en amor. Los cristianos deben: vive en paz, evite las confrontaciones, no pelearse, alborotarse y pelearse, no desafiar la autoridad, pagar las obligaciones oportunamente. No juzguéis a un hermano por su interpretación de las Escrituras que no concuerde con vuestra comprensión, sino estudiad con él. Evite a aquellos cuya interpretación de alguna enseñanza es la única correcta posible y que insisten en que su comprensión debe ser aceptada por todo cristiano en todo lugar y en todo momento. El siguiente libro es 1 Corintios. Las divisiones en la congregación local se crean cuando los cristianos siguen a una persona o a sus enseñanzas. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo no es un cuerpo de cristianos unido y funcional. Seguir a un maestro o predicador no glorifica a Dios ni a Cristo. Para los que están en la iglesia de Cristo, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. No muchos de los que aceptan a Cristo son ricos y poderosos. Puede que carezcan de los bienes y la educación de este mundo, pero son ricos en fe. El Evangelio de Cristo debe ser proclamado con sencillez y humildad, no por un orador con palabras altivas. Dios puso el Espíritu en aquellos que resucitaron de la sepultura del bautismo. Este Espíritu conoce tus pensamientos y está en constante comunicación con Dios. La división y los celos dentro del cuerpo de la iglesia impiden el crecimiento. No pueden entender las instrucciones sobre cómo madurar a la semejanza de Dios. El fundamento del Evangelio lo pone primero alguien. Luego otros enseñan y equipan a la nueva creación de Dios a vivir de manera agradable a Él. Los siervos de Cristo deben ser fieles a Él. No deben juzgar los corazones de sus hermanos cristianos. Los maestros cristianos deben instruir a otros acerca de las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Los que proclaman el Evangelio no deben ser una carga para los que reciben la enseñanza, aun cuando sea necesario trabajar en un empleo secular. Las acciones impías de un cristiano que son inaceptables para la comunidad nunca deben ser toleradas. Cuando la iglesia ignora cualquier acción de ese tipo, indica aprobación. Es su responsabilidad confrontar y corregir al individuo. Pero, si el hermano no cambia, no deben tener comunión con él para alentarlo a arrepentirse y regresar a Cristo. Las quejas y los desacuerdos entre cristianos deben ser resueltos por el cuerpo de la iglesia, no en un tribunal de incrédulos. Es mejor para uno ser defraudado por un hermano que ser juzgado por los no cristianos, pues hacerlo causa burla y deshonra a Cristo. Los inmorales sexualmente, los codiciosos, los que rompen el pacto matrimonial y los que hacen el mal no entrarán al cielo. Todo lo que es bueno y aceptable puede no ser útil. No permitas que alguna acción secular domine tu vida. Vivir con alguien que está en una relación matrimonial pero no está unido en matrimonio es inmoral. Ninguno de los cónyuges debe abstenerse de satisfacer las pasiones carnales, sexo, afecto, compañerismo y amor. En tiempos de estrés o persecución, es mejor no casarse, lo que puede crear más estrés. Los casados no deben separarse, pero si se separan, deben permanecer sin casar o reconciliarse. No se divorcie de un cónyuge incrédulo si éste desea o está dispuesto a permanecer fiel en el matrimonio. Si uno no casado es incapaz de controlar su pasión carnal, es mejor casarse que codiciar o volverse sexualmente inmoral. Un cristiano viudo, hombre o mujer, no debe casarse con un incrédulo. Los proclamadores del Evangelio deben ser compensados por otros cristianos por su trabajo como servidores de Cristo. Cuando los israelitas salieron de su esclavitud en Egipto, pasaron por el agua y bajo la nube de Dios, y se convirtieron en hijos de Dios bajo un pacto dado por Dios a través de Moisés. También comieron el alimento de Dios y bebieron su agua a medida que maduraban como sus hijos. Esto sirve como un ejemplo de cómo las personas son sumergidas, es decir, bautizadas, en la sangre de Cristo y se convierten en hijos de Dios bajo el nuevo pacto dado por Cristo. La tentación ocurre hoy, así que, el que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Dios es fiel, y no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida, para que podáis resistir. 10:12-13. Procura siempre hacer lo mejor para los demás por encima de tus deseos personales. Recuerda que Jesús dijo que el segundo gran mandamiento era ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 10:39. Aquellos que velan por el bienestar espiritual de la familia cristiana deben ser honrados por sus acciones, ya que son responsables de su bienestar y el de los demás. Los esposos y las esposas dependen unos de otros porque están unidos como uno solo en el matrimonio. En una asamblea de la Iglesia pueden existir enseñanzas y prácticas que provoquen división, lo que da como resultado una fractura de la unidad y la comunión. El pan que se come en la cena del Señor sirve para recordar a los cristianos a Jesús, quien ofreció su cuerpo sin pecado como único sacrificio para el perdón de los pecados. El fruto de la vid representa la sangre de su sacrificio expiatorio que trae perdón. Participar en su fiesta conmemorativa sin centrarse en el cuerpo de Cristo y en su sacrificio de sangre es un ritual inaceptable, que se lleva a cabo de manera indigna. Cuando los cristianos se reúnen con el propósito de una comida común, debe existir unidad y compañerismo. El Espíritu da distintas actividades para que los miembros del cuerpo de Cristo las realicen. Por lo tanto, no se espera que cada miembro realice todas las funciones. Estas distintas actividades incluyen: animando a otros a ser fieles, enseñando cómo vivir de manera aceptable y agradable a Dios, proclamando el Evangelio y ayudar a todos los miembros a alcanzar la madurez mediante su enseñanza, su ejemplo y la observación de sus actividades. Sin amor, el hombre espiritual no es nada. Cuando el tiempo termina, la esperanza se vuelve realidad y la fe cesa cuando todo se ve. Pero el amor es la esencia de Dios y perdura para siempre. Cuando los que están en Cristo se reúnen, se espera que todos participen. Pero la participación de todos al mismo tiempo causa confusión y los de afuera los consideran raros y locos. Para eliminar la confusión, los oradores individuales deben hablar en secuencia, uno a la vez, con el propósito de capacitar y animar. No se menciona ningún mensaje preparado por un orador profesional, como un predicador de púlpito. Las esposas de quien habla deben mostrar honor y respeto esperando pedir aclaraciones en la privacidad de su hogar. Como dice la ley, probablemente era una tradición entre los judíos. El Evangelio es Cristo, el sacrificio expiatorio por el pecado, su sepultura, resurrección, aparición y ascensión. Adán por su desobediencia trajo consigo la muerte. Cristo a través de la obediencia trae vida. Los compañeros tienen una gran influencia sobre nuestras acciones, tanto buenas como malas. La semilla física debe morir antes de que pueda comenzar una nueva vida. Esto también es cierto para las semillas espirituales. Debe haber una muerte a la vida pecaminosa, un entierro en la sangre de Cristo, también conocido como bautismo, antes de que Dios pueda resucitar una nueva vida espiritual. Los cuerpos de los muertos físicamente serán transformados en cuerpos imperecederos. Cuando uno se compromete a brindar ayuda financiera a los necesitados, debe reservar fondos regularmente y no esperar hasta el último minuto. En 2 Corintios los cristianos aprenden que Dios consuela a sus hijos en sus aflicciones, lo que debería hacer que uno confíe en Dios en lugar de en sí mismo. La oración consuela y ayuda a otros a superar las pruebas y el estrés. El Espíritu de Dios fue puesto en la nueva creación resucitada como su sello. Este Espíritu está en constante comunicación con Dios. Puede ser necesario que la mayoría de la gente retire la comunión con un hermano que peca voluntariamente para lograr el arrepentimiento. Una vida de sacrificio vivo reemplaza los deseos personales. El antiguo pacto trajo consigo la muerte. El nuevo pacto trae vida y libertad, y, en última instancia, un cuerpo transformado a semejanza de Dios. Los placeres de la vida son los dioses de este mundo y atan la mente del incrédulo. El cuerpo físico es una residencia temporal. La residencia permanente del cuerpo espiritual de los que están en Cristo es una casa no hecha de manos. El paraíso está ahora en el cielo, como lo demuestra el hecho de que Pablo fue arrebatado al paraíso y escuchó cosas que el hombre no puede expresar. Una nueva creación es el resultado de la muerte al pecado, una sepultura en la sangre de Cristo y una resurrección a una nueva vida, convirtiéndose así en un embajador para reconciliar a otros con Dios a través de Cristo. Esta nueva vida no se una en comunión con los incrédulos. Se regocija cuando un hermano se arrepiente y regresa a Cristo. Entregarse a Cristo da como resultado hacer lo mejor para los demás. Termina compromisos voluntariamente, sin arrepentirse de haberlos asumido. Entiende que Dios multiplicará nuestros esfuerzos hacia la justicia.
Alerta.
Algunos engañadores se disfrazan de hermanos, pero no enseñan a Cristo. El paraíso ahora está en el cielo, como lo evidencia el hecho de que Pablo fue arrebatado al paraíso y escuchó cosas que el hombre no puede expresar. Examinad continuamente vuestra fe para que no os desviéis. A primera vista, la epístola a los Gálatas parece estar dirigida a los cristianos que estaban retrocediendo o aferrándose a sus tradiciones del judaísmo. Algunos de ellos exigían que los cristianos gentiles también aceptaran la doctrina del antiguo pacto de la circuncisión requerida para los prosélitos. Un prosélito justo es un gentil que se ha convertido al judaísmo. Está obligado a respetar todas las doctrinas y preceptos de la religión judía y se lo considera miembro pleno del pueblo judío. El prosélito es circuncidado cuando es adulto, si es varón, y sumergido en cualquier fuente natural de agua para efectuar formalmente la conversión. Los cristianos de hoy tienen su propia tradición, según sus interpretaciones de las Escrituras, y luego exigen que los demás los sigan para estar en comunión con ellos y con Cristo. A menudo, estas tradiciones provienen de sus enseñanzas religiosas anteriores. Por lo tanto, es responsabilidad de cada cristiano investigar el mensaje de Cristo, comprender lo que Dios desea y luego obedecer mediante la fe y la confianza. Cuando el hombre exige conformidad y obediencia a sus interpretaciones, divide el cuerpo de Cristo, su iglesia. El perdón de los pecados es Cristo, el don de la gracia de Dios. Un don puede aceptarse o rechazarse, pero no merecerse. El mensaje del nuevo pacto es aceptar a Cristo como nuestro sacrificio expiatorio y vivir conforme a su vida y enseñanzas mediante la fe en Él y la obediencia a sus mandamientos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque no se pueden guardar todas las leyes del antiguo pacto a la perfección. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, para que por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. La ley fue añadida a causa de los pecados hasta que viniese la descendencia de Jesús, a quien había sido hecha la promesa. El antiguo pacto, al que se hace referencia como las Escrituras, encerró todo bajo el pecado para que la promesa que se hace por la fe en Jesucristo pudiera ser dada a los creyentes. Ahora bien, antes de que viniese la fe, estaban cautivos bajo la ley, encarcelados hasta que se revelase la fe venidera. Así que la ley fue nuestro tutor hasta que Cristo viniera, para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham, herederos según la promesa. El don de perdón y salvación de Cristo no está restringido por nacionalidad, raza o género. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo podéis volver de nuevo a los débiles y malos rudimentos del mundo, cuyo dominio queréis ejercer de nuevo sobre vosotros? Para que seamos libres, Cristo nos hizo libres, estad, pues, firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, aceptáis confiar en Moisés otro evangelio, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo aquel que se circuncida, acepta la confianza en Moisés otro evangelio, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:1-4. Como hijos de Dios, no sigáis los deseos de la carne, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos deseos incluyen inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, brujería, enemistad, lucha, celos, ataques de ira, rivalidades, disensiones, divisiones, envidiar, embriaguez, orgías. Pero como hijos de Dios, por la fe y la obediencia, vivamos una vida que produzca frutos del Espíritu, que son amar, alegría,
paz,
paciencia,
amabilidad,
bondad,
fidelidad,
dulzura,
autocontrol.
Los que están en Cristo deben restaurar gentilmente a un hermano cristiano atrapado en el pecado. Aquellos que fueron enseñados y aceptados por Dios están obligados a cuidar las necesidades de los proclamadores del Evangelio. La vida que vives es la semilla que siembras. Por lo tanto, la semilla del deseo carnal cosechará corrupción, mientras que la semilla del Espíritu cosecha vida eterna. Efesios comienza con una declaración sobre la naturaleza de Dios, su imagen y semejanza, con la capacidad de elegir. Sabiendo que, en última instancia, su creación elegiría sus deseos por encima de sus mandamientos. Él predestinó, planeó de antemano, una manera de reconciliarlos con él. La divinidad, en la forma humana de Jesús de Nazaret, se convertiría en el sacrificio expiatorio como don del perdón. Entonces, todo judío o gentil que eligiera aceptar este don mediante la confianza y la obediencia a Cristo sería incluido en su iglesia, su cuerpo. Es en él donde uno es perdonado, redimido y reconciliado. Los que están en Cristo tienen redención,
unidad,
una herencia, esperanza, acceso al Espíritu de Dios, morada con Dios, vida eterna. Estos redimidos deben estar unidos, esforzándose por madurar en la naturaleza y semejanza de Dios.
Humilde,
amable,
paciente,
misericordioso,
cariñoso.
Decir la verdad. Compartiendo con quien lo necesite haciendo un trabajo honesto. Desechar los deseos engañosos. No pecar cuando se está enojado. No robar. Evitar la inmoralidad sexual, las conversaciones obscenas y sucias, y los chistes groseros y obscenos. Cuando Cristo ascendió, dio algunas funciones específicas. Haga apóstoles, testigos oculares del Cristo resucitado, para anunciar la buena nueva de que el Salvador y su don de perdón y salvación están disponibles para todos los que aceptan su don. B. Profetas, dar la revelación de Dios recibida del Espíritu Santo. C. Evangelistas, para proclamar la buena nueva, Cristo, a los perdidos. D. Pastores y maestros, guardar, vigilar, enseñar y guiar a los hermanos hacia la madurez y la unidad en Cristo, no hacia la opinión. Todos en él deben. A. Observa cómo viven su vida espiritual. B. Resiste los deseos del cuerpo carnal. C. Entender la voluntad de Dios. D. Se lleno del Espíritu de Dios su naturaleza. E. Poner las necesidades de sus hermanos por encima de los deseos personales. Para protegerse contra los poderes oscuros de Satanás, los cristianos deben rodearse de Dios y de su armadura que es. A. Verdad. B. Disposición para el Evangelio.
C. Fe.
D. Palabra de Dios. E. Salvación.
F. Oración.
Se dieron instrucciones específicas a ciertos grupos de cristianos. Esposas, honrar, respetar a los maridos y hacer lo que agrada a Dios. Maridos, proveer para las necesidades físicas y espirituales de la esposa. Niños, escuchar atentamente, prestar atención a una orden o autoridad. Siervos, alguien que está completamente entregado a otro, sirve como si fuera Cristo, no sirviendo al ojo, sino haciendo la voluntad de Dios de corazón. Todos los cristianos deben realizar funciones necesarias para el cuerpo de Cristo. Obedecer la enseñanza de Cristo y sus apóstoles. Haz buenas obras que agraden a Dios. Proclamar de diversas maneras a Cristo resucitado y su mensaje. Los cristianos son socios del Evangelio. En este caso, Pablo y los filipenses. Todos los cristianos en todas partes deben alentar a los evangelistas y proveer para sus necesidades físicas mientras proclaman el Evangelio. Visitarlos donde trabajan es un excelente medio de aliento y una manera de comunicar el amor y la preocupación de la congregación por el siervo dedicado que sufre muchas dificultades mientras proclama a Cristo. Pablo, como deberían hacer los evangelistas de hoy, envió su agradecimiento, amor y preocupación a los filipenses. Los animó a vivir una vida digna del Evangelio de Cristo, a abundar en conocimiento para discernir lo que es puro e intachable, y a seguir viviendo una vida agradable a Dios. Estados Unidos. No hagas nada por ambición egoísta. Mira lo mejor para los demás. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Aférrate a la palabra de vida. Esforzarse diligentemente por alcanzar la meta de la vida eterna con Dios. Observando y vigilando a aquellos enemigos de Cristo que tratan de convencerte de que regreses a tu antigua manera de vivir. Los siervos de Cristo no deben pelear sino estar de acuerdo en el Señor. No os preocupéis ni os angustiéis por lo físico ni por lo espiritual. No discutas sobre opiniones e interpretaciones personales. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto ponedlo en práctica, y el Dios de paz estará con vosotros. Una congregación debe proveer para las necesidades físicas de sus evangelistas, pero también expresar su amor y preocupación, para que no se sientan solos. A los cristianos colosenses, Pablo les escribió que un el cristiano necesita estar lleno del conocimiento de la voluntad de Cristo y ser capaz de vivir dignamente y dar fruto. Cristo ha liberado del dominio de las tinieblas de Satanás a quienes han depositado su confianza en la obediencia y los ha transferido al reino de Cristo mediante el perdón a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Cristo es la imagen exacta y el misterio de Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él y a través de Él en el cielo y en la tierra. Él mantiene todas las cosas unidas. Dios habita en Él. Él está reconciliando todas las cosas consigo mismo a través de su sacrificio de sangre. Si los cristianos continúan en la fe sin alejarse del Evangelio, Él los hará santos. Por implicación, aquellos que no continúan en la fe se han alejado de Cristo y no serán santificados. Cristo es el misterio oculto a judíos y gentiles, pues en Él está la oportunidad del perdón y la redención. Advertencia a los cristianos. No permitáis que las tradiciones humanas os engañen y os hagan prisioneros de Satanás. Recordad que Cristo es deidad. Él habita en los cristianos, ya que han sido circuncidados espiritualmente mediante la eliminación del cuerpo de pecado y sepultados en la sangre de Cristo, conocido como bautismo o inmersión. Después de lo cual Dios perdonó sus pecados, los resucitó y los puso en el reino de Cristo, su Iglesia. Las normas sobre fiestas y lo que no se debe comer ni beber pertenecen al antiguo pacto terrenal, que era solo una sombra del mejor pacto celestial. Este pacto celestial vendría directamente de Jesús, Dios en un cuerpo humano. No dependas de la autohumillación ni del ascetismo para hacerte santo. La santidad proviene de estar en Cristo. Los cristianos deben librarse de pasiones sexuales e impuras terrenales.
Codicia. Enojo.
Malicia.
Calumnia.
Charla obscena.
Mintiendo.
Conviértete en una nueva persona espiritual. Vive como Cristo vivió en el amor que unirá todas las cosas buenas. El conocimiento de la voluntad de Dios produce corazones compasivos.
Amabilidad.
Humildad.
Mansedumbre.
Paciencia.
Enseñémonos, amonestemos y animémonos unos a otros en el nombre y por la autoridad de Cristo. El trato hacia los demás debe basarse en lo que sea mejor para la relación. Las esposas, los esposos, los hijos, los siervos y los amos deben tratar a todos a la manera y con el amor de Cristo, quien es el Señor de todo. En 1 Tesalonicenses, Pablo afirmó que aquellos en Cristo deben ser ejemplos de fe, trabajo de amor y perseverancia. Deben estar alertas a las tentaciones de Satanás y animarse unos a otros mientras hacen la voluntad de Dios.
¿Cuál es?
Proclamar en tiempos de pruebas y conflictos. Debemos tener cuidado con aquellos que predican por dinero, poder o prestigio. No debe centrarse en lo que agrada a los oyentes. Se pondrá a prueba. Trabaja para no ser una carga para los demás.
Exhortar y animar.
Aspira a vivir tranquilamente y a ocuparte de tus propios asuntos. La resurrección de los muertos cristianos. Se desconoce el momento de la segunda venida de Cristo, la resurrección. Pero cuando esto ocurra, los cuerpos de los cristianos que están en la tumba resucitarán y se transformarán en un cuerpo espiritual inmortal y se encontrarán con Cristo en las nubes. Entonces los que estén vivos en Cristo se les unirán. Honor y respeto. Estimad a quienes dedican su vida a la obra de Cristo. Vivir en paz, no en conflicto. Animad, orad,
Alegraos y sed pacientes. Busca maneras de hacer el bien. Dar gracias en todas las circunstancias. Mantén el cuerpo, el alma y el espíritu irreprensibles. En 2 Tesalonicenses, Pablo les dijo que no se alarmaran por los rumores acerca del regreso de Cristo. Cristo no vendrá otra vez hasta que Satanás engaña a los que perecen porque se niegan a amar la verdad para ser salvos. Él engañará obrando a través de otros con su poder y señales y prodigios falsos. Cuando Cristo venga, administrará justicia con venganza, imponiendo la muerte eterna a quienes persiguieron a su pueblo. Puesto que se desconoce el momento de la segunda venida de Cristo, continúen siendo siervos de Cristo proclamando el Evangelio, haciendo buenas obras y viviendo una vida que lo glorifique. No alimenten ni cuiden de las necesidades básicas de quienes pueden hacerlo pero se niegan a hacerlo. De hecho, no se asocien ni tengan comunión con ellos, pero tampoco los traten como enemigos. Pablo le escribió a su compañero íntimo Timoteo para hacer frente a quienes enseñan a los cristianos que deben mantener las tradiciones de sus antiguas creencias religiosas, creencias que eran contrarias a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Se han apartado y han vuelto a sus antiguas creencias religiosas. Hagan intercesiones y oraciones por todas las personas, incluidos los gobernantes de los países. Orad sin la mancha del pecado no perdonado. Enseñemos a las mujeres a no llamar la atención sobre lo sensual vistiendo de manera seductora, como lo hacen los ricos e influyentes. Los hombres que desean guiar a sus hermanos para que se conviertan en siervos justos desean una obra buena o noble. Esta función de liderazgo no es un cargo de poder y prestigio, sino una obra de amor. Su trabajo es ayudar a los que están en Cristo a madurar a la semejanza de Dios, enseñándoles y guiándolos para que hagan la voluntad de Dios. Deben ser bien considerados por los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Algunos cristianos se entregan a mentiras engañosas, cauterizando así su conciencia con prácticas como prohibir el matrimonio y abstenerse de comer ciertos alimentos. No utilices palabras duras al corregir a hombres o mujeres mayores. Los hijos y nietos deben cuidar de sus padres necesitados. Algunos enseñan para beneficio personal mensajes distintos a los de Cristo, que no se encuentran en la Biblia. Las personas que desean enriquecerse ponen su esperanza en las incertidumbres del dinero en lugar de en Dios. Los ricos deben ser generosos y estar dispuestos a compartir con los necesitados. Animad siempre a los siervos de Dios, especialmente a los que están lejos de casa proclamando a Cristo. El destino eterno de un cristiano es simple. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. No discutan sobre su interpretación personal. Los hermanos cristianos pueden apartarse del cuerpo de Cristo. Hay algunos en el cuerpo de Cristo que necesitan crecer espiritualmente para poder convertirse en siervos de Dios. Algunos hermanos serán egoístas, codiciosos, orgullosos y arrogantes. Puede que tengan apariencia de piedad. No deberías tener nada que ver con ellos. Los hermanos y hermanas que viven una vida piadosa en Cristo serán preservados. Todos los que en Cristo viven fielmente, cumpliendo la voluntad de Dios, tienen la seguridad del cielo. Los deseos de los cristianos, cuyas vidas no están bajo control, regresan a su antigua vida mundana. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para enseñar. Reconocer y estar conscientes de aquellos que se oponen a Cristo y su mensaje. Tito recibió instrucciones de confrontar a los ancianos y maestros. Los ancianos deben confrontar a los maestros que son codiciosos de dinero, poder o prestigio. Enseñan mitos y salvación basados en algo diferente a Cristo, lo que aleja a los hermanos de Cristo. También debía enseñar. Hombres mayores deben ser prudentes, sanos en la fe y pensadores claros. A las mujeres mayores, que sean reverentes en su conducta, prudentes, no calumniadoras, no alcohólicas, y que enseñen a las mujeres más jóvenes a ser afectuosas con sus maridos y sus hijos, prudentes, guardianas del hogar. Jóvenes, dominios propios, modelo de buenas obras, integridad y dignidad. Empleados, realizar las tareas que sus empleadores les asignan sin discutir ni quejarse y no tomar lo que pertenece al empleador. Cristo vino a la tierra para traer perdón y salvación, y para renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas. Él salva por misericordia y obediencia, no por obras. Tito también recordó a los creyentes que Ser sumiso a las autoridades gubernamentales. Esté preparado para realizar buenas obras. No hables mal de nadie. Evite las peleas. Sea amable y cortés con todas las personas. Dedícate a las buenas obras. Evite controversias necias como las que hacen los judíos al intentar demostrar que uno es escogido de Dios por su genealogía como hijos de Abraham. Pablo le escribe a su compañero de trabajo Filemón y lo anima a compartir su fe para refrescar a los oyentes. Por tu vida y amor por el Evangelio, Dios puede y muchas veces usa eventos indeseables para ejercer una gran influencia sobre los demás. Agradece y glorifica a Dios por usarte para hacer su voluntad. El libro de Hebreos parece haber sido escrito a cristianos judíos para recordarles la grandeza de Dios, alentándolos a no regresar al judaísmo y a ser fieles como sus antepasados. Adán y Eva fueron creados como seres terrenales justos y colocados en un paraíso para vivir en la presencia de Dios. Pero ellos. A. Eligió escuchar la mentira de Satanás, un ángel rebelde. B. Deseaba la promesa de Satanás. C. Rechazaron los mandamientos de Dios. D. Recibieron las consecuencias de sus acciones, dolor y muerte. Después de las mentiras de Satanás y del pecado del hombre, Dios le reveló a Satanás que una descendencia del hombre destruiría su dominio sobre el hombre, que es la muerte. Así que, en el momento perfecto, la deidad en el cuerpo humano de Jesús decidió venir a la tierra y vivir entre su creación para ser la única y perfecta ofrenda por el pecado. El Padre aceptó la ofrenda por el pecado de Jesús, como lo demuestra su resurrección, la victoria sobre la muerte. Ahora los pecados de los justos bajo el antiguo pacto fueron perdonados. A partir de entonces, el perdón, la redención y la reconciliación estuvieron disponibles para todos los que buscan el perdón por medio de la obediencia. Este proceso de reconciliación se describe en muchos lugares de las Sagradas Escrituras a partir del primer Pentecostés después de la resurrección y ascensión de Jesús, como se registra en Hechos 2. Los perdonados también tienen la opción de vivir con rectitud o ceder a sus deseos terrenales. Ceder significa aceptar la mentira de Satanás para regresar a su antigua vida pecaminosa y disfrutar de sus placeres terrenales temporales. El autor de Hebreos lanza una severa advertencia a aquellos que están en la Iglesia de Cristo y que son tentados por las mentiras de Satanás. Estén atentos, escuchen atentamente las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles o pueden desviarse y finalmente rechazar su gracia salvadora. Habiendo establecido la superioridad de Cristo sobre toda la creación, se advierte a los cristianos que no se vuelvan infieles si regresan a sus antiguas enseñanzas religiosas no bíblicas. Dios habló inicialmente directamente al hombre y luego a través de los profetas. Pero ahora, Él habla a través de Cristo, su Hijo, el Cristo resucitado, quien es superior a toda la creación, tanto al hombre como a los ángeles. Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, el sumo sacerdote del cristianismo. Un sumo sacerdote que no depende de una posición heredada, como lo eran los sumos sacerdotes bajo el pacto dado por medio de Moisés. El mundo venidero, tanto la vida eterna como la muerte eterna, están sujetos a Cristo. Cristo está ahora al lado de Dios, habiendo ofrecido su cuerpo humano vivo como único sacrificio para el perdón de los pecados. Al hacerlo, cumplió la promesa a Abraham y dejó obsoleto el pacto establecido por medio de Moisés al establecer un nuevo pacto. Todos los que eligen a Cristo por medio de la obediencia serán seres espirituales purificados cuando A. confesar a Jesús como Dios. B. morir al pecado. C. son sepultados en su sangre y puestos por Dios en el cuerpo de Cristo, su Iglesia. Así como un hombre físico purificado puede volverse a ensuciar, también puede hacerlo un hombre espiritual purificado. Si esto no fuera así, no habría necesidad de un mediador ni de advertir a los cristianos que no se desvíen y vuelvan a su antigua vida pecaminosa. Considere las siguientes advertencias. Un hermano podría dar lugar a un corazón incrédulo y alejarse de Dios. No endurezcáis vuestro corazón y no rechacéis su voz, su mensaje. Esforzaos por entrar en su reposo, el cielo, para que no caigáis por la desobediencia. Mantente firme, no te sueltes. Conoce no solo la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sino también su vida y cómo llegar a ser maduro a su semejanza. Para aquellos iluminados y perdonados que regresan a su vida pecaminosa anterior, es difícil que regresen a Cristo. No hay sacrificio por el pecado para aquellos que continúan pecando deliberadamente. No desechéis vuestra confianza, que tiene grande recompensa. Mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. pero nosotros no somos de los que retroceden y se destruyen. Aquellos que tienen fe y preservan sus almas. Se puede oír pero no entender, entender pero no lo suficiente como para creer, y creer pero no estar dispuesto a tener la fe suficiente para comprometerse y confiar. Aquellos que confían tomarán medidas para demostrar su fe y confianza con sus acciones. Es por la fe que Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable. Abraham obedeció cuando fue llamado para salir hacia el lugar que había de recibir como herencia. Enoc fue llevado arriba para que no viera la muerte. Noé, advertido por Dios acerca de acontecimientos aún no vistos, con temor reverente construyó un arca para la salvación de su casa. Abraham fue a vivir en la tierra prometida, como en tierra extranjera. Abraham, al ser puesto a prueba, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas estaba a punto de ofrecer a su único hijo, de quien se le había dicho, «En Isaac te será llamada descendencia». Pensaba que Dios era poderoso incluso para resucitarlo de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Isaac invocó futuras bendiciones sobre Jacob y Esaú. Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, inclinándose en adoración sobre la punta de su bastón. José, al final de su vida, hizo mención del éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Cuando Moisés nació, fue escondido durante 3 meses por sus padres, porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Moisés, ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los efímeros deleites del pecado. Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Pero Rahab la ramera no pereció junto con los desobedientes, porque había recibido con buenos ojos a los espías. Todos murieron en la fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Santiago en sus escritos ofrece muchas observaciones. Dios no tienta a nadie, pero permite que la fe sea puesta a prueba para que se mantenga firme cuando se permanece fiel. La tentación surge del deseo. Cuando uno cede a su deseo, se produce el pecado. Cuando estés enojado, sé lento para hablar porque la ira no proviene de Dios. El mensaje de salvación de Cristo, cuando se obedece y se retiene en el ser interior, produce vidas y trabajadores fieles, no espectadores sentados en las bancas. Los cristianos adoran cuando por deseo cuidan de las viudas y de otras personas necesitadas. Tratar a los ricos mejor que a los pobres desagrada a Dios, pues los pobres son ricos en la fe y herederos del reino. La misericordia niega el castigo que exige la justicia. Las acciones de uno muestran su grado de amor y fe, sin acción no hay fe. Lo que se dice puede producir bien o mal. Por lo tanto, si uno no puede controlar lo que dice y cómo lo dice, no debe enseñar. La ambición por alcanzar poder y prestigio provoca celos y deshonra en lugar de gentileza, misericordia y paz. Un cristiano que rompe su relación de pacto con Dios a través de su relación con el mundo es un adúltero espiritual. Una relación constante con Dios mantiene alejado al diablo. No hables mal ni calumnies a nadie. Las riquezas adquiridas por la codicia claman a Dios. Las personas piadosas y justas no necesitan pedir a otros que den fe de su palabra. No tienen por qué jurar. Los hermanos pueden alejarse de Cristo. Necesitan ayuda y aliento para permanecer fieles. Pedro escribió a los cristianos diciendo que, mediante la resurrección de Cristo, hay esperanza de vida eterna para todos los que nacen de nuevo. Nacen de nuevo al morir al pecado, al ser enterrados en la sangre de Cristo, resucitados con un nuevo cuerpo espiritual y puestos por Dios en el reino de Cristo. Se producirán pruebas para poner a prueba la fe de uno. Los profetas predijeron la gracia de Dios a través de la vida de Cristo. Aquellos que aceptan el mensaje de Cristo deben prepararse para la acción, ya que Dios espera que todos sus siervos trabajen y hagan su voluntad. No sigáis viviendo como vivíais antes de obedecer a Cristo. Tenéis que ser santos en vuestra conducta y glorificar a Dios. Dios sabía de antemano, predestinó, que se manifestaría por medio de aquel a quien resucitaría de entre los muertos. Por eso, la fe y la esperanza descansarían en él. La purificación, es decir, la limpieza, viene a través de un renacimiento de un corazón puro, confiado y obediente. La vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo son las buenas nuevas que ofrecen perdón de pecados a todos hoy y para siempre. Quienes aceptan su oferta deben consumir alimento espiritual para madurar y crecer hacia la salvación. Los cristianos, como sacerdotes al servicio de Dios, deben ofrecer su vida como sacrificio vivo, como sacerdotes para proclamar el mensaje de reconciliación de Cristo. Por lo tanto, absténganse de las pasiones de la carne. Vivir en acuerdo con los gobernantes, con las exigencias de los empleadores y siendo libres en Cristo. Las esposas deben honrar y respetar a sus maridos porque por su naturaleza gentil y humilde pueden penetrar el corazón de su marido incrédulo. Los maridos deben mostrar honor a sus esposas comprendiendo sus preocupaciones y necesidades. Estad unidos en corazón y mente con vuestra familia cristiana sin ningún deseo de venganza. Prepárense para explicar por qué son diferentes a la mayoría. Cristo entregó un mensaje a los que están en el Hades, la morada de las almas de los que han muerto. Noé obedeció a Dios y construyó el arca salvándose a sí mismo y a su familia a través del agua, lo cual es un ejemplo para aquellos que invocan a Dios para perdonar a través de su acto de bautismo en la sangre de Cristo. El Evangelio debía ser predicado a aquellos que estaban vivos pero ahora muertos para que pudieran vivir en espíritu. Cuando sufres como hijo de Dios, glorificas a Dios. El sufrimiento a causa de un malhechor, como un ladrón o un asesino, no glorifica a Dios. Los hombres que voluntariamente, sin buscar ganancia, dedican sus vidas humildemente guiando, no obligando, a sus hermanos a madurar en la naturaleza de Dios y a trabajar como sus siervos, son ejemplos de amor y humildad. Esté siempre alerta buscando agentes del diablo que desean devorar y destruir la fe de uno. Por lo tanto, crecemos en la fe creciendo en virtud, altos estándares morales. Autocontrol de los deseos y acciones.
Fidelidad.
Afecto piadoso. El amor, la naturaleza de Dios. Sea diligente en la práctica de estas cualidades. El mensaje de Cristo tal como está registrado en la Biblia no provino del conocimiento del hombre ni de su interpretación, sino de Dios. Algunos hermanos niegan la deidad de Cristo. Enseñan por codicia, dinero, poder, fama, afirmando que Cristo era solo un fantasma. Son condenados. Los ángeles pecaron. Dios los envió a lo más profundo del Hades hasta que Cristo regrese y luego el juicio. Algunas personas que se dejan llevar por las pasiones y desprecian la autoridad intentan tener comunión con los cristianos, pero su corazón está acostumbrado a la avaricia. Porque si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en ellas y son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Dios quiere que todos tengan la oportunidad de alejarse del pecado y volverse hacia Él. Él es paciente, ya que el tiempo no tiene sentido porque Él es eterno. Algunas enseñanzas son difíciles para quienes tienen poco conocimiento de Dios o de su voluntad. Algunas tal vez lo sean por elección propia, pero otras se deben a las enseñanzas de otros que han distorsionado el significado de las Escrituras para adaptarlas a sus creencias. Juan, en tres breves cartas, da testimonio de que Jesús era una persona real, tal como lo atestiguan quienes lo acompañaban constantemente y lo oían, lo veían y lo tocaban. Son testigos oculares. Dios es justo y quienes están en Cristo están en comunión con Él gracias a la sangre purificadora de Cristo. Su sacrificio expiatorio nos hace santos, si guardamos sus mandamientos. Esto significa que tenemos la opción de obedecerlo o negarnos a obedecerlo a Él y a sus enseñanzas. Puesto que Dios es amor, quien desea el mal en lugar del bien no vive ni camina en él. Los que están en Cristo y desean las pasiones de la carne y son orgullosos en lugar de humildes son del mundo. Han abandonado a Cristo. Algunos dentro de la Iglesia de Cristo, que niegan que Jesús era Dios en un cuerpo humano, son el anticristo. Aquellos que han aceptado a Cristo y permanecen en él tienen vida eterna. El pecado ocasional puede ser perdonado. Pero los cristianos, que practican vivir en su pecado, no permanecen en Cristo. El mensaje de Cristo es Dios es amor, uno puede elegir entre permanecer en el amor o en la muerte. Dios responde las oraciones ofrecidas por la autoridad de Cristo cuando se piden conforme a su voluntad. Todos los que creen demuestran su creencia con acciones de amor y obediencia. Cristo es vida eterna, por lo que continuar en el pecado conduce a la muerte eterna. La Deidad vino a la tierra en la forma humana de Jesús de Nazaret y ofreció su mensaje de perdón y salvación a todas las personas. Quienes lo aceptan a Él y a su mensaje mediante la obediencia tienen vida eterna. Se advierte a los cristianos que los engañadores han salido de su iglesia por su amor a las cosas mundanas y niegan que Jesús es el Cristo. Los cristianos que no viven según las enseñanzas de Cristo lo han abandonado. Es justo que los cristianos ayuden a quienes proclaman a Cristo y su mensaje de perdón y salvación. Habrá algunos cristianos que deseen controlar las vidas de otros cristianos con poder y autoridad. Por lo tanto, estén atentos a ellos, ya que viven y enseñan de manera contraria a Cristo. Por lo tanto, no los alienten brindándoles ayuda. Judas en su breve carta lanza advertencias a los fieles en Cristo. Hay personas impías que se reúnen con el cuerpo cristiano para obtener ganancias personales. Se basan en opiniones ajenas a Cristo y a sus enseñanzas, lo que lleva a algunos a extraviarse. Son murmuradores, descontentos, que siguen sus propios deseos pecaminosos, son vocingleros y altivos, que hacen acepción de personas para ganar ventaja. Habrá burladores que seguirán sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, gente mundana, faltos del espíritu. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, oren en el Espíritu Santo y consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estas personas impías y burladores anteriormente estaban en su cuerpo, pero ahora siguen sus deseos mundanos mientras todavía se reúnen como si fueran cristianos.